sea que ya nos ponemos en marcha, ¿no?
Pues sí.
Estamos disfrutando de un veranillo.
¿Veranillo?
Sí, sí. ¿No has visto la temperatura? 21 grados.
Pues tengo frío.
Pero bueno.
Sí, sí.
Pero hacía 21 grados hoy. Y un sol maravilloso.
Maravilloso.
Aquí en Madrid, vamos, yo no sé el resto de España.
Frío. Mejor todavía.
El veranillo de Halloween se llama.
Yes.
¿Sabes? Primero es el de San Miguel, luego viene el de Halloween. ¿Qué hace aquí, Santi Duque?
Hola, Pepe.
¿Qué haces aquí?
No, es Carlos Miguel, que se ha metido en su cuerpo.
Correcto.
Ah, que estás...
La extensión a la India.
Ah, que no está Perrita hoy, claro, como ha madrugado.
No, que no está Carlos, que está en la India.
Ah, que está en la India. Bueno, claro, ande la fórmula. Ande la fórmula, claro. Bueno, pues nada, que empezamos, señores. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las 2 de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. Todo seguido, desde ahora hasta las 2 de la madrugada. Venga deporte. Tiempo de Juego. No dirán que es poco. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, Víctor Catalina. Y es de Carmen. Los jefes, no, el control central, no sé quién está. ¡Chechu!
¡Chechu!
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Manaclocha.
¡Manaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Por cierto, una felicitación a todo el departamento de publicidad de COPE. Son unos fenómenos. En plena crisis tenemos el programa lleno de publicidad. Enhorabuena, muchachos y muchachas. Los más grandes.
Muchachos.
Le Playground.
Muchachos.
The best.
Muchachos.
Y dominamos todos los idiomas, millones. Decía que en la animación general, Jorge Armenteros, al que mañana le operan la rodilla 1, luego viene la 2, luego la 3, de todas se va. Espera. Luego ya vendrá la cabeza, la... Sí, sí. En la coordinación, Anita García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. No se ve que tenía tres rodillas. Pedro Martín, Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Rubén Parra, Parrita, Guillermo Valadez, Willy, Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho, y el tobillo de oro, Germán Mansilla. Tiempo de Juego, Cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego cuando le apetece, o sea, siempre... El grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la décima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Liga BBVA. Y a la jornada número 11 en Segunda, en la Liga Adelante. Es el día después del Clásico, así que habrá que hablar de la resaca que deja el Barça 2 Real Madrid 1. Si están en casa y no tienen nada que hacer y quieren poner la tele, en cuatro creo que van a poner imágenes en las que, forma parte de la resaca, se ve a Cristiano llamándole, con perdón, cagón de mierda al árbitro y al juez de línea por no pitarle el penalti del empujón de Mascherano. Hay una bronca Cristiano-Sergio Ramos en el área, minuto 40, en el área del Real Madrid cuando va a sacar el Barça un córner. Vamos, entre historias del partido. Y hay una mala bestia en la grada que en el calentamiento está insultando, amenazando, diciéndole unas burradas a Cristiano con un niño que igual hasta es su hijo, de 4 añitos. Bueno, son imágenes que deja el Barça-Real Madrid, porque noticias ya no deja muchas más. Bueno, que el Barça, ya lo saben, es líder con 28 puntos y el Real Madrid se queda a 6 con 22. Y esta tarde juega el Atlético de Madrid, que está segundo con 24. Más que esta tarde, esta noche. Hemos tenido fútbol por la mañana en primera y en segunda. Y tenemos campeón del mundo de Fórmula 1, lo que se sabía, Vettel, y de Moto 2, Paul Espargaró. En primera, Sevilla 2, Osasuna 1. Goles de Rakitic y de Jairo para el Sevilla. Gol de Oriol Riera para Osasuna, que jugó con 10 casi todo el partido porque expulsaron a Damián en la primera parte. El Sevilla se pone con 13 puntos en la zona medio alta de la tabla y el Osasuna se queda penúltimo con 7. Zona de descenso, claro. En segunda esta mañana el líder es más líder. Le ha ganado 3-0 al Mallorca. Recreativo de Huelva 3, Mallorca 0.
Yo creo que era 3-1.
3-1. Pues yo tengo apuntado 3-0. Igual tenéis razón. El Recre es líder con 26 puntos y el Mallorca es séptimo con 16. Y hemos tenido baloncesto también de esta mañana. Han ganado todos los que jugaban fuera. El Real Madrid líder en Murcia ha ganado por 7, 81-88. El Barça ha ganado por 10 en Manresa, 71-81. El Gran Canaria ha ganado por 11 en Bilbao, 7-2-8-3. El Valencia ha ganado por 3 en Málaga al Unicaja, 71-74. Y el CAI de Zaragoza ha ganado por 4 al Obradoiro en Santiago, 82-86. Ha ganado todos los de fuera. Y repito, campeón del mundo de Fórmula 1, Vettel. A mí ya esto me parece una broma. Ha entrado a cambiar neumáticos en la segunda vuelta. O sea, salgo primero y ahora me meto a cambiar para salir el 17, porque como os puedo orinar a todos, pues os vuelvo a adelantar a todos. Una broma, eso no se hace. Bueno, Vettel ha ganado la carrera como estaba previsto y Alonso se ha topado con Webber. Pim, toquecito ahí al principio, ha tenido que cambiar el alerón. Nada, un décimo. La próxima semana hay carrera, ya no sé para qué, pero bueno, a las 2 de la tarde en Abu Dhabi, el próximo domingo. Y en motos, en Japón, ahora lo explica Carlos Miquel desde la India y sobre todo Santi Duque desde aquí, que es que se ha visto el Gran Premio de Japón. Campeón del mundo de Moto2, Pol Espargaró. Se la han pegado Rabat y Redding, los otros que le podían quitar el título, y Pol ha ganado, así que Pol, enhorabuena, campeón. Carrerón de Moto3, inolvidable, para los que estuvimos viéndolo hasta las 4 de la mañana, que yo no cambié el reloj. Ganó Alex Márquez y segundo Viñales. Pero los tres que pueden ser campeones del mundo, en algún momento dado de la prueba, o eran líderes o perdían todas las opciones. Por ejemplo, Salom sale líder, pumba, el primo de Viñales, Isaac Viñales, lo echa de la pista. Así que Salom se vio con el mundial perdido. Entonces se pone líder Alex Rins, que iba tercero en la prueba, pero bueno, iba a acabar segundo porque delante estaba un compañero de equipo. Vamos, que iba a ser campeón del mundo siendo cuarto en Valencia. Pumba, se cae. Entonces se queda Maverick Viñales líder, que sería también líder del mundial. Y cuando quedan tres curvas, Alex Márquez le adelanta a Viñales. Total, es un pollo fenomenal la última carrera de Moto3 en Valencia, porque están en 5 puntos y el que gane de Luis Salom, Maverick Viñales o Alex Rins, que van en ese orden, será campeón del mundo. Y en MotoGP a Márquez le vale con ser cuarto en Valencia, porque hoy ha sido segundo, ha ganado Lorenzo, segundo Márquez, tercero Pedrosa y cuarto Bautista, la primera vez que cuatro españoles copan todo lo de MotoGP. Hoy además tenemos en fútbol internacional una buena cita, el Chelsea-Manchester City, a partir de las 5 de la tarde, y acaba de empezar todo lo gordo de Italia. Aunque esta mañana se ha jugado el Nápoles 2, Torino 0, los dos goles de Higuaín, los dos de penalti. La Roma defiende el liderato en Udine, el Milán juega en Parma y la Juve en casa ante el Genoa. Tenemos tenis, a las 4 empieza en Valencia la final entre Ferrer y Yudny. En golf en Shanghái ha ganado Gonzalo Fernández Castaño el torneo. Enhorabuena a tu sobrino. Y en fútbol femenino, clasificación para el Mundial de Canadá 2015. España empieza bien. España 6, Estonia 0.
¡Viva España! Oye, que la gente va a creer de verdad que es mi sobrino y no es.
¿Y qué más? Que Boachí, el delantero del Elche, ya ha recibido la alta médica, que se lleva a ver un golpazo. Que Osasuna le está intentando fichar a Zongo al Almería para sustituir a Sisi, que se rompió el cruzado el otro día. Y que Iniesta anuncia que va a ser papá de un niño, un Andresito. Recordamos, en primera, el viernes, Rayo Vallecano 0, Valladolid 3.
Ayer, Málaga 0, Celta 5.
Barça 2, Real Madrid 1.
Elche 0, Granada 1.
Y Levante 3, Español 0.
En la Liga, adelante. Ayer se jugó lo siguiente. Zaragoza 2, Alavés 2. Y Tenerife 2, Deportivo La Coruña 0.
Y recuerdo, esta mañana Recre 3, Mallorca 1. Y en primera el Sevilla 2, Osasuna 1. Desde ahora y hasta las 2, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, 5 de la tarde, Villarreal-Valencia. A las 7, Real Sociedad-Almería. 9 de la noche, Atlético de Madrid-Betis. En la Liga adelante, 5 de la tarde, Hércules-Jaén, Sporting Las Palmas, Mirandés-Numancia, Lugo-Sabadell, Barcelona B, Eibar, Murcia, Córdoba, 6 y cuarto, Castilla, Ponferradina, 9 de la noche, Alcorcón Girona. Y cambio de balón, solo un partido en la Liga Endesa, Baskonia Estudiantes.
En fútbol, segunda división B, estaremos en Santiago de Compostela, en Tafalla, en Alcoy y en Lucena. Y así empieza la tarde del domingo, Fernando Bajero.
En el grupo primero, Noja 1, Marino del Banco 1, Real Oviedo 0, Zamora 0, Unión Deportiva Logroñés 2, Ourense 0, Celta de Vigo 2, Sociedad Deportiva Logroñés 2 y Sporting de Gijón 2, Cultural y Deportiva Leonesa 0. 9 partidos disputados, casi toda la jornada en el grupo segundo ya, Real Unión de Irún 0, Getafe 3, Amorebieta 4, Real Madrid 3, Athletic Bilbao Athletic 3, Tudelano 3, Laudio 0, Conquense 0, Toledo 2, Baracaldo 2, Sariñena 0, Las Palmas Atlético 1, Leganés 0, Real Sociedad 1, Fuenlabrada 2, Atlético de Madrid 1 y Puerta Bonita de Madrid 1, Sestao River 2. En el grupo tercero, San Andreu de Barcelona 2, Huracán de Valencia 1, Mestalla 0, Reus 0, Atlético Baleares 2, Elche Ilicitano 1, Hospitalet 3, Villarreal 2, Prat de Llobregat 0, Constancia de Inca 0 y Español 0, Lleida 0. Y en el grupo cuarto, el viernes, Granada 2, Sevilla Atlético 0. Ayer Albacete 2, Écija 1 y Arroyo de la Luz de Cáceres 0, Algeciras 0. Y esta mañana Melilla 1, Cádiz 1. La Hoya Lorca 3, El Palo de Málaga 1 y Córdoba 1, Cacereño 1.
Está poniendo ahora los insultos del Cafre ese que estaba en la grada del Camp Nou. Está, nada, a 3 metros de los jugadores del Real Madrid que hacen como si no lo oyeran y hacen bien, claro. Pero es lamentable, ¿verdad? Qué gente, por el mundo. Bueno, 3 y 12, 2 y 12 en Canarias. Abrimos la página de motor, que tenemos mucho que contar con la Fórmula 1 y con las motos. Desde la India con Carlos Miguel y desde aquí con Santi Duque. Y volvemos a las 3 y media más o menos con el fútbol, el clásico y todo lo demás.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
Día grande hoy para el motor, también para el motociclismo español. Tenemos nuevo campeón de Fórmula 1, pero tenemos nuevo campeón aquí, en nuestro país. Y es que Pol Espargaró se ha proclamado campeón del mundo de Moto2. Lo ha hecho a lo grande, además le valía ser séptimo o quedar entre los 7 primeros, pero ha ganado la carrera, llevándose, como digo, el triunfo. Debutó en 125 en el año 2006 y en este domingo de otoño, a los 22 años, se ha proclamado campeón del mundo. Como decimos, también en Fórmula 1 hay nuevo campeón, o viejo campeón en este caso, porque ya es la cuarta. Nos marchamos hasta la India, director de COPEGP. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Santi. Pues sí, tenemos ya el cuarto mundial de Vettel, el esperado cuarto título mundial de Sebastián Vettel, que lo ha celebrado con una foto de familia con su equipo, con la camiseta 4 Vettel, 4 Vettel, y con el todos levantando la mano, y esta vez no levantaban con el dedo, que tanta polémica ha generado y que le han dicho que lo guarde un poco, que no está cayendo bien a la gente. Bueno, pues en vez de con el dedo, levantaban 4 dedos por los 4 títulos mundiales que ha conseguido este piloto con solo 26 años y gracias al mejor equipo casi de la historia de la Fórmula 1.
Lo primero es lo primero, Carlos. Enseguida te pregunto también qué ha pasado con Fernando Alonso y qué cara se le ha quedado al asturiano, pero hemos hablado poquitos minutos antes de subirse al avión con el nuevo campeón de Moto2, con Pol Espargaró. Una pequeña cuña y enseguida vamos con esa entrevista.
Marta, si tuvieras que pedir ahora un deseo, ¿cuál sería?
Pues me encantaría que apareciera Dani Pedrosa con su moto y me contara sus experiencias en el campeonato.
¡Deseo concedido!
Conoce de la mano de los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, todo lo que pasa dentro y fuera de las carreras. Entra en sus blogs a través de boxrepsol.com. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
Campeón del mundo de Moto2, Pol Espargaró, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo suena eso, Pol?
Suena gordo, suena grande. Aún no me estoy intentando hacer la idea, no me he acostumbrado aún.
Ahora ya cuando te llamen campeón no va a ser una expresión de más, va a ser una expresión con toda
Exacto.
la vez, Pol.
Ahora nos lo hemos ganado currando y trabajando duro, pues lo hemos conseguido, ya somos campeones.
Si a ti el 1 de septiembre, cuando termina lo del el Gran Premio de Gran Bretaña, te digo, no te preocupes que tú en menos de 2 meses eres campeón del mundo, tú me llamas loco por lo menos, Pol.
Hombre, por supuesto, te llamo loco y encima me enfado contigo por darme esperanzas. No, allí en Silverstone pues no pensamos ser campeones tan rápido. Ya en Japón pues sabíamos que podíamos luchar por el título, que lo conseguiríamos porque teníamos que creer en ello, pero no tanto como para decir que aquí en Japón ya matemáticamente seríamos campeones del mundo y que llegaríamos a Valencia para disfrutar del finde.
Hoy la salida, el follón tremendo, Paul, en la salida. A ti esto te pilla por detrás, porque tú a Rabat le pasas en la recta y Reading estaba por detrás de ti, o sea que tú no te enteras mucho de la movida hasta que lo ves por detrás y ves la bandera roja, ¿no?
Sí, yo no me entero mucho de lo que pasa, estaba muy centrado en hacer una buena salida, una buena carrera, justo engancharme a los pilotos de delante para apretar las primeras vueltas, que es cuando yo tenía ese plus que me daría el escaparme un par de segundos como hemos hecho en la segunda carrera y bueno, luego he visto que era mi compañero Tito y Scott los que estaban involucrados, pero bueno, mi planteamiento era el mismo, era salir e intentar luchar para ganar y si lo hacíamos en cualquier condición, pues éramos campeones.
Nosotros, claro, lo vemos desde aquí, y Parra y yo que estamos abriendo la carrera decimos, carrera tranquila, bueno, se ha puesto muy rápido Paul primero, pero tus sensaciones debían ser otras, ¿no? Que todo salga bien, por Dios, que no haya ningún despiste, que no haya ningún problema, porque cada vuelta estabas más cerca del campeonato del mundo, Paul.
Sí, rezaba mucho final de recta, porque, bueno, es un circuito que final de recta siempre hay problemas, además Moto2, que es una categoría muy apretada, pues todos los pilotos quieren salir bien, porque es muy importante en esta categoría. Y bueno, nos hemos escapado bastante bien las primeras vueltas y luego cuando se ha reanudado cuando han dado bandera roja y teníamos que volver a salir, pues allí ya me preocupa otra vez un poquito más, pero bueno, al final contento y satisfecho que hemos hecho un muy buen trabajo hoy.
Sufriendo muchísimo desde la India, ha seguido la carrera también el director de COPE GP, Carlos Miquel. Carlos, desde la India para Japón, te escucha Paul Espargaró, el nuevo campeón del mundo de Moto2, Carlos.
Qué bonito, cubriendo el mundo, cubriendo el sudeste asiático. Paul, enhorabuena. Y yo te hago dos preguntas. Uno, esa pequeña excursión que has tenido, si ha sido porque estabas pensando en la gente de casa, en lo que se te venía encima, ahí a pocas vueltas del final. Y luego la siguiente es, ¿qué ha supuesto ganar un mundial que nadie o todo el mundo te daba de mega favorito?
Bueno, gracias, pues, ante todo, y bueno, sí, cuando me he ido un poquito largo tenía muchas cosas en la cabeza, ¿no?, que me hacían distraerme un poquito de lo que era realmente importante y allí pues me he ido un poquito largo, pero bueno, me he centrado otra vez en conducir la moto, en no cometer errores, en ser como una máquina, como un reloj y no ir al suelo, que al final era lo único que lo que nos podía pasar malo y lo que podía posponer, pues, poder ganar el Mundial a Valencia y bueno, lo hemos conseguido. Y bueno, súper feliz, estoy muy cansado porque todo esto pues te va cargando un poquito, pero bueno, súper, súper contento.
Paul, 50 puntos de remontada en 6 carreras, 3 victorias, un segundo y un tercero. Como decía Carlos, eras el gran favorito, pero luego los favoritismos hay que confirmarlos. Hoy te valía ser séptimo, pero has arriesgado y te has llevado el título a Le Compeón, ganando. Tu hermano Aleix ganó la semana pasada. Ha sido la semana de tus sueños casi, Paul.
Sí. Al final, pues, sabíamos que después con toda la historia que ha pasado, pues, ser séptimos nos valía, pero bueno, creo que la dinámica que teníamos que seguir y el camino era claro, teníamos que luchar para ganar, era lo que nosotros mejor se nos da, ¿no? Luchar para estar cuanto más antes mejor, y con el equipo durante esta mañana y ayer, pues ya íbamos planteando la carrera para luchar para ganar, y creo que había una manera, no solo de plantear las cosas, y creo que es la misma que hemos planteado en las últimas carreras, con trabajando para ganar en todas, a luchar hasta la última vuelta y no rendirnos nunca, y al final pues tiene sus frutos y sus resultados, y es este campeonato del mundo.
Y si ahora ya la última, te digo, y el año que viene MotoGP, me dices, déjame descansar un poco, ¿no?, que todavía no me he bajado de la moto, no hemos terminado Moto2 y ya estás pensando en MotoGP. Ya se lo pusiste difícil a Márquez el año pasado, el año que viene hay que ir a por él, Paul.
Bueno, ojalá podamos hacerlo, pero lo dudo un poquito porque, bueno, Márquez está en un nivel muy 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 alto ahora mismo y lleva una moto oficial que probablemente no tendrá nada que ver con la nuestra el año que viene para coger experiencia, pero bueno, aún así, pues, lucharemos al máximo como hemos hecho este año, daremos el todo por el todo, y si en alguna, pues, somos capaces de pelearle un poco, pues lo haremos, sin duda, y nada, coger experiencia, que el año que viene será nuevo para nosotros. Y a luchar tanto como podamos, evidentemente.
Con esa Yamaha Tech 3, compañero de Bradley Smith, pero supongo que también es un objetivo bonito ser compañero de Jorge Lorenzo en un futuro, Paul.
Sí, está claro. Siempre ser compañero de equipo de ser piloto de fábrica para todo piloto es sueño, es un sueño, pero bueno, nuestro camino es largo. Aún tenemos que hacer mucho camino. Hemos ganado en Moto2, pero no hemos tocado nunca una MotoGP, entonces esto hablaría de equipos oficiales, nos queda un poquito grande, tenemos que centrarnos ahora en Valencia, en disfrutar, en pasarlo bien, en gozar con toda la gente que se lo ha merecido durante todo este año, y el lunes por la tarde ya será otro rollo, otra historia, y ya nos volvemos a comer el coco para ir rápido otra vez.
Este es Pol Espargaró, nació el 10 de junio de 1991 en Granollers, en Barcelona. Debutó en Cataluña en 2006 en 125 y hoy, 27 de octubre de 2013, se ha proclamado campeón del mundo de Moto2. Enhorabuena, Pol, te lo mereces, lo has peleado como un jabato y nos alegramos muchísimo. Estamos muy orgullosos de lo que has conseguido hoy en Motegi. Un abrazo muy fuerte, Pol.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas emociones en la charla que manteníamos con Pol Espargaró, que cuando se bajaba de la moto apenas podía articular palabra en el micrófono de Telecinco. Emociones también y muchas ha habido en MotoGP y sobre todo va a haber en esa última carrera en Valencia. Especialista de motociclismo de la cadena COPE, Japón, Borja González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si se cumplieron los pronósticos o no, Borja, pero ganó Lorenzo, segundo Márquez, y esto lo que hace es retrasarlo todo para la traca final y nunca mejor dicho en Valencia, ¿no?
Sí, yo creo que se han cumplido los pronósticos solo por el hecho de que el Gran Premio ha sido totalmente atípico, porque no hubo entrenamientos el viernes, porque no hubo entrenamiento el sábado por la mañana y porque el entrenamiento oficial fue mojado, así que ha quedado todo a expensas de lo que se ha hecho esta mañana desde la carrera, y ahí Lorenzo tenía la baza de la experiencia frente a Márquez, que todavía no había tocado una MotoGP aquí en este circuito en Motegi. Hay que decir que Lorenzo está mostrando un orgullo de campeón tremendo, un punto de honor terrible, porque la moto es sensiblemente inferior a la de Márquez, y el nivel de Márquez es altísimo. Jorge ha sido capaz de aprovechar el neumático, su apuesta por el neumático, ha sido una apuesta, como ha dicho, se la ha jugado una carta y la ha salido bien, el neumático más blando, y con eso ha conseguido un buen margen en la carrera y un buen triunfo para él. Retrasa el título de Márquez, lo va a tener que jugar todo Márquez en la última carrera, y eso siempre es un extra de presión, y lo hemos vivido en otros títulos del campeonato del mundo. La matemática más sencilla, que si Lorenzo gana esa prueba en Valencia, que habrá que verlo, porque allí Márquez va muy fuerte y también Pedrosa va muy fuerte en ese circuito, a Márquez le valdría con ser cuarto. Pero ya te digo que visto lo que hemos visto en los últimos grandes premios, cualquier cosa es posible, y la carrera de MotoGP se ha resumido en esa victoria de Lorenzo con el segundo puesto de Márquez, con el tercero de Dani Pedrosa y con el cuarto de Bautista, que es un hecho histórico. Nunca había habido cuatro pilotos españoles copando las primeras cuatro posiciones en la clase reina, así que, bueno, pues sigue completando un año que ya tenemos que revisar a final de temporada, los números de la temporada, porque están siendo monumentales.
El motociclismo español, Borja, que sigue escribiendo con letras de oro su nombre en la historia. Al término de la carrera han hablado Lorenzo y Márquez en el micrófono de Telecinco. No lo han hecho de esta carrera en concreto, sino de lo que espera en Valencia el próximo mes de noviembre.
Ser campeón del mundo depende de muchos factores. Evidentemente el principal es ir rápido, porque si vas lento, por muy regular que seas, haciendo quintos y sextos no se gana el campeonato. Tienes que ir rápido, pero también dependes de muchos factores, de la moto, de que nadie te tire, que no rompas el motor, que no tengas mala suerte, que tus rivales no se lesionen. Así que dependes de muchas cosas. Si al final Marc gana este mundial, será totalmente merecido, porque siendo rookie nadie lo ha conseguido hasta ahora, y quizá Kenny Roberts, y ha ganado muchas carreras, ha ido rápido en todos los circuitos, así que no hay un pero. Si no nos hubiésemos lesionado, si la moto fuese un poco más rápido, pues quizá tendríamos más puntos, pero la verdad es que Marc ha hecho un campeonato excepcional.
Es la final, ya no digo nada, pero bueno, esperemos que sea un fin de semana normal, a ver qué pasa, pero seguro que pasará algo, como siempre, pero bueno, intentaremos salir el viernes, el sábado, más concentrados, con la misma mentalidad, y luego ya sí que el domingo, bueno, está en juego un título que es mucho más importante que una victoria, ¿no? Pero Jorge y Dani tienen mucha experiencia, especialmente pues Jorge, que es con el que estamos luchando, y para mí es un honor, ¿no? Poder en mi primer año luchar con el mejor Jorge de su carrera deportiva.
Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Y si ha habido emoción en MotoGP, cuando entraba Paco González en esta redacción esta mañana, ha dicho: ¿habéis visto la carrera de Moto3? Cuéntale, Borja, a todo el mundo, ¿qué es lo que ha pasado en esa carrera de Moto3 esta madrugada?
Yo creo que ningún guionista habría imaginado una cosa así. La prueba pensábamos que iba a ser más o menos normal, con los tres pilotos favoritos jugándose la victoria en la última recta, incluyendo también ahí en ese grupito a Alex Márquez. Y ya desde el principio, Isaac Viñales, que casualmente, y solo casualmente, es el primo de Maverick, ha cometido un error, se ha llevado por delante a Salom y le ha dejado fuera de carrera. Esto dejaba el Mundial prácticamente en manos de Alex Rins. Tenía que... Yo creo que con el tercer puesto habría llegado en una condición buenísima a Valencia. Aún así ha intentado pelear en el grupo por la victoria. Se ha cebado demasiado en la rueda de Maverick Viñales, que es el que tiraba en cabeza con Márquez en la segunda posición, y ha cometido un error impropio de él, porque no hemos visto cometer demasiados errores en este segundo año suyo en el Mundial. Se ha caído Rins y eso ha vuelto a cambiar completamente el panorama y a dejar a Viñales como el gran triunfador de la jornada. Y aún así, en la última vuelta, Márquez ha sido capaz de superar a Viñales, lo que ha dejado un panorama del Mundial que no habíamos visto en toda la historia. Tres pilotos separados por 5 puntos, uh-huh. Y sobre todo, la premisa, el que gane Valencia será campeón del mundo de Moto3.
10 de noviembre, el fin de semana en el que se decidirá todo en MotoGP y en Moto3. Gracias, Borja, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta
Vamos
luego.
Vamos a la Fórmula 1.
Reacciones a la manifestación de las víctimas de este domingo y la última hora de la actualidad este lunes con Javi Nieves en la mañana. Y además, ofertas de empleo pensadas para ti.
El lunes, tu información continúa con Javi Nieves, de 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Me siento bien.
En El Corte Inglés tengo hasta un 20% de regalo en televisores Sony.
Y también en barras de sonido, home cinema y reproductores Blu-ray de esta marca.
Bueno, la satisfacción española en Japón, en motos, la decepción, no la decepción, pero un poco la tristeza o la impotencia ha sido en la India y en coches. Volvemos contigo, Carlos Miquel, te quería preguntar, ya hemos visto mucho a Vettel, no quiero hablar mucho más de Vettel, pero sí que quiero oírte hablar de Fernando Alonso. ¿Qué cara, tú que conoces bien al asturiano, tú que has estado allí, tú que le ves y que has podido compartir pados con él en la India, qué carita se le ha quedado a Fernando después de un día muy duro en el que se confirma el cuarto mundial de Vettel, ¿no?
Bueno, pues no es un trago, es un trago la verdad para Fernando Alonso el hecho que se confirma que ha perdido la batalla, ¿no? Que por la que tanto ha luchado. La verdad es que no estaba nada contento, también le ha saturado bastante tener que responder pues del orden de 12 preguntas sobre Vettel, sobre lo bueno que es Vettel, sobre sus 4 mundiales, sobre la frustración que debe sentir por no poder batirle. Y esto es lo que decía nada más bajarse de su monoplaza.
Nos tocamos con más la primera curva y bueno, pues luego ya a partir de ahí te pones último y con una parada más que los demás, porque tienes que hacer una extra. No ayudaba, pero bueno, lo que seguramente tocaba hoy, ¿no? Sufrir y bueno, pensar en la siguiente. Y el año que viene salimos todos de cero, intentaremos ponerle las cosas más difíciles, ¿no? De momento hay que felicitarles por el gran trabajo que han hecho este año y bueno, a pensar ya en el año que viene. Tres subcampeonatos quizás que tengamos y creo que el aficionado tiene que estar tranquilo, que ahí estaremos.
Había preparado Rubén Parra su montaje habitual maravilloso de la carrera. Lo que vamos a hacer es colgarlo en cope.es para que lo podáis escuchar todos, porque ahora aquí en Antena no nos da tiempo. Sí que quiero preguntarte por esto, es lo que dice Alonso y qué es lo que dice Ferrari. Miran ya para la temporada que viene, se excusan de alguna manera. Has podido hablar, Carlos, creo que con Domenicali, ¿no?
Sí, he hablado con Domenicali. Por cierto, una cosa, multa para Vettel y Red Bull y reprimenda por haber hecho los donuts de celebración, 25.000 euros.
No parece muy
preocupado. Digo que la FIA, no está muy preocupado, pero bueno, que la FIA le ha investigado por eso, que es de coña. Y a lo que voy, sí, le he preguntado a Domenicali, que veníamos a este Gran Premio con esa declaración de Domenicali, quejándose de Alonso y diciendo que le había llamado a capítulo, le he preguntado si está todo bien. Esta ha sido la conversación.
¿Estás okay with Fernando?
But why you keep on asking me why it's okay for Fernando? For me, it's very good. I mean, I don't know if you want to try to see shadows around, but maybe because it's dark, but I think it's time to stop with these things, saying there is something with Fernando, because honestly, I don't see that, and this is honestly my point of view, and I'm sure that is the same point of view of Fernando.
Es decir, que me dice que por qué preguntas de eso, no hay nada, no hay sombras, ¿qué quieres, meter sombras en nuestra relación? No hay ningún problema entre nosotros, y creo que honestamente ese es el punto de vista de Fernando Alonso. Vale, así pues. Que no le ha gustado la pregunta, señal de que marejada ha habido, así que aunque esté ahora un poco más templado la mente, marejada hemos tenido.
Carlos, ¿alguna última reflexión para despedir ya esta conexión con la India?
Bueno, pues la última reflexión que hago es que hay nuevo Mundial en 2014 y que es muy importante ese subcampeonato, porque estamos hablando de un Mundial en el que hay una Fórmula Red Bull, un coche un segundo por encima de todos los demás, y una Fórmula 1 con bastante igualdad entre ellos, y que Fernando Alonso puede ser el mejor de esa otra Fórmula 1. Esperemos que la próxima, la de 2014, no haya tanta desigualdad como la que estamos viendo ahora.
Director de COPEGP, un abrazo muy fuerte, buen viaje a Abu Dhabi, te escuchamos la semana que viene.
Un abrazo, muchas gracias.
Nos queda por repasar para terminar este COPEGP lo que ha pasado en los rallies. Esta mañana ha habido rally de Cataluña, lo que no sé si ha terminado ya. Carlos Barazal, muy buenas.
Ha terminado con la victoria después de una gran remontada de Sebastián Oller, que además ha conseguido junto al Adwal el primer doblete de Volkswagen en la temporada, que se lleva también el título de marcas.
Gracias, Carlos, un abrazo muy fuerte. Hasta aquí esta edición de COPEGP. Se quedan ahora, ya lo saben, con tiempo de juego.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
¿Ves? Un tío que no se pasa, sí. No como el otro, no como que está en la India, que siempre le parece poco.
No como el otro.
Bueno, empezamos.
Primero en COPE.
Ah, no, pero ya no hay que hacer nada. No, ya vas tú directamente. Espera, bueno, que tengo que dar las gracias a José Antonio González de COPE Yecla, que nos ha traído. ¿Eh? Jefe de deporte, bueno, claro, ya. El auténtico dulce típico de Yecla. Obleas con grabados yeclanos y miel. ¿Has probado? Está buenísimo. He tomado uno, está riquísimo. Gracias.
Hasta luego, ¿eh? Santi. Adiós, gente del motor.
¿Qué decía?
El librico.
Libricos.
Ah, librico, sí.
Libricos.
Se llaman libricos. Libricos. De Yecla.
Son libricos.
Vale. Bueno, que empezamos. Como siempre, recordando lo que tenemos esta semana por delante. Bueno, no, antes de nada. Un abrazo muy fuerte a Juan Antonio Alcalá. Ha fallecido hoy su padre. Víctima de un infarto repentino, estas cosas que uno nadie espera en la vida, pues ha fallecido hoy, repito, el padre de Juan Antonio Alcalá, de nuestro queridísimo compañero. Así que, bueno, ¿qué te vamos a decir, Alcalá? Que te queremos todos muchos y que mucho ánimo, mucha fuerza. Esta semana tenemos fútbol todos los días, todos, y además es todos los días Liga. Mañana se cierra la jornada de Liga, la jornada 10, con el Getafe Atlético a las 10 de la noche, que lo damos en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego para teléfonos móviles. El martes empieza la jornada 11, que se juega martes, miércoles y jueves, y damos todos los días tiempo de juego. Y el viernes empieza la jornada 12, y además empieza con un Barça español, así que también curramos el viernes. No, no te hagas el loco, Pepe. Estás ahí el viernes.
No, yo estoy a lo mío, déjame. No me fastidies la semana ya, hombre. Déjame disfrutar.
Bueno. Recuerdo, el martes empieza la siguiente jornada con el Español Málaga a las 8 y Celta-Barça a las 10. El miércoles a las 8 dos partidos, Valladolid-Real Sociedad y Valencia-Almería, y a las 10 de la noche otros dos, Real Madrid-Sevilla y Osasuna-Rayo. El miércoles hay Euroliga, Lietuvo-Ritas contra el Laboral Kutxa, o sea, contra el Baskonia. El jueves se cierra la jornada 11 de la Liga de Primera, a las 8 Granada-Atlético Madrid y Villarreal-Getafe, y a las 10 Betis-Levante y Atlético de Bilbao-Elche. El jueves hay también Euroliga para el Unicaja, recibe al Galatasaray, y para el Barça, que recibe al Nanterre francés. Y víspera del Día de Todos los Santos, noche, por tanto, de esa gran tradición que deberíamos tener mucho más arraigada, llamada Halloween.
Sí, señor.
Chapas sueltas aquí tú con Halloween.
Sí, es mi rollo. Halloween es mi rollo.
Y el viernes, hay tiempo de juego toda la semana, ¿eh? Barça español, a las 9 de la noche. Así empieza la jornada número 12. Y en la Euroliga, Real Madrid, Emporio Armani.
Con este ritmo yo no llego a junio, ¿eh?
Yo no llego al viernes, no a este ritmo. Luego tendremos 4 partidos el sábado y 5 el domingo. ¿Y por qué no hay partido de lunes la siguiente?
Por selección, ¿no?
No es selección.
No, ya lo es Champions.
Lo mismo que no hay es que me haya acordado yo de ponértelo.
No, porque me ha puesto 1 el viernes, 4 el sábado y 5 el domingo.
5, 4, 9 y 1. Hay el domingo 2 a las 9.
Ah, no. 1, 4, 4. No, hay 1 el lunes.
No aparece a mí.
Lo que pasa es que no sé cuál.
¿No sabes cuál?
Bueno.
Debería saberlo.
Será el Atlético de Bilbao, ¿no?
No, esta vez no.
El lunes, el de la semana que viene, haberlo dicho, hombre, es el Elche-Villarreal.
Elche-Villarreal.
Sí, vale. Claro, hombre. Pensaba que lo sabíais, por eso no lo he puesto en la hoja. Pero vamos, sí, Elche-Villarreal a las 10 de la noche.
Lo dabas por hecho, ¿no?
Claro, Elche-Villarreal, eso
está
es.
Está
eso
tan
es.
Claro.
Televisión en directo.
Elche-Villarreal, lunes, es. 9 de la noche.
Con el despilporrio que es el calendario, no es que no les voy a decir todos los partidos porque va a ser una locura, pero bueno, sepan que claro. Mañana termina una jornada, martes, miércoles y jueves otra, y el viernes empieza otra, que empieza con el derbi de Barcelona, que lo llevan al viernes porque es festivo.
Y acaba el lunes con el Elche-Villarreal.
Activamos ya los sistemas de mensajes.
A ver, el examen, Evangelio.
Sí.
Dirección para ponerse en contacto con Tiempo de Juego, dirección de Facebook.
facebook.com/tiempo de juego.
No, tampoco te extralimites, ¿eh? Dirección de Twitter.
@TJCope.
Así me gusta. Cuento, bien. Lo que te pido. Teléfono del WhatsApp.
677-580-461.
Bien dicho. Pues ya está, ponte en contacto a través de cualquier medio con Tiempo de Juego y formarás parte de nuestro equipo. ¡Ale, vamos, a cantar! Me apasiona, me transforma, me diluye, me disuelve, me acalora, me enloquece, me desborda, me divierte, me transforma. Si no tengo escapatoria, tienes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas y ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor, tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor, tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Di qué? ¿Qué has hecho, Mariana, mi amor?
¿Pero qué te pasa, cariño?
Nada, que solo nos quedan 3 días para conseguir un precio de miedo o una financiación espeluznante y me ha dado un ataque de pánico.
Mantén la calma, pero no te relajes. Hasta el 4 de noviembre Citroën se viste de Halloween. Precios de miedo y financiaciones espeluznantes para que no te horrorice comprarte un coche. Si te atreves, entra en Citroën.es.
Citroën Creative Technology.
Bueno, pues empezamos. Luego hablamos con Lama, Oli, Miguelito y todos los demás del partido de ayer, del Barça-Real Madrid. Que los historiadores, como se basen mucho en la hemeroteca, lo tienen chungo. Porque, claro, hoy lees los periódicos y cada uno pone lo que le da la gana. El fútbol es tan bonito que cabe todo. Por ejemplo, un cronista de una crónica del partido, que la he leído yo con estos ojitos, pone que el Madrid jugó con un 5-3-2. Con 5 defensas, sí, tal cual. Y lo pone varias veces. No sé si es ironía por lo de poner a Ramos en el centro, pero 5-3-2. Un columnista pone, Iniesta estuvo vulgar. Y dijo, pues si Iniesta estuvo vulgar, imagínate los demás. Porque quitando Neymar, fue el único que hizo algo. Pero cada uno lo ve a su manera. Y lo del árbitro ya ni te cuento, claro. Por ejemplo, el Mundo Deportivo dice que un día no perjudicó más al Barça. Y los periódicos de Madrid, de las y el Marca, le dan una caña que no veas a un día, ¿no? Con el penalti no pitado de Mascherano a Cristiano, que repito, es protagonista el día después del Barça-Real Madrid porque, claro, al ser Cristiano muchas cámaras se fijan en él y le han pillado llamándole cagón de mierda, perdón por la expresión, varias veces al árbitro, a un Diego Vallenco y al juez de línea. Hombre, no se lo dice a la misma cara. Yo más o menos creo que está como a 4 o 5 metros y cuando se ve está como de espaldas un Diego. Igual no quiso oírlo para no meterse en líos, o igual no lo oyó. Y en línea sí, ese sí parece que está más lejos. Cuando se está quejando Cristiano de lo de cagón de mierda que no ha pitado el penalti, Busquets le hace un gesto a Cristiano de llorón. Pero no lo ve Cristiano. Mejor, ¿no? ¿Para qué vamos a tener más pollos? Pollo tienen Cristiano y Ramos en una discusión que yo no sé exactamente muy bien por qué es. Supongo que es porque no le ponían ni un balón al espacio a Cristiano. En un momento de la primera parte, hace el minuto 40, que hay un córner contra el Madrid y se ponen ahí a discutir, no sé si lo habrán visto en 4. Y lo que hemos visto aquí, y es lamentable, un tío de unos 30 y algo, 35 años o por ahí, en el calentamiento de los jugadores del Real Madrid.
Es tremendo eso.
Una sarta de barbaridades, de burradas a Cristiano, a Ramos, a Pepe, es asesino de mierda, a Ramos, Córdoba, subnormal.
Cristiano Marica, no sirve para nada, hijo de tal. Yo no valgo para futbolista. Yo saltaría a la grada y le pegaría 2 leches.
Unas barbaridades.
De verdad, yo no puedo aguantar eso. No se puede aguantar eso.
Y 2 niños bien pequeñitos.
Y los niños al lado.
6 años o por ahí.
¿Qué de verdad?
Ay, bueno.
¿Qué tío?
Así está el patio.
Bueno, con la impunidad que sabe que los jugadores no le van a responder.
Claro,
con esa impunidad.
Si hacer algo,
claro.
La verdad es que se equivocarían. Yo lo entendería, pero se equivocarían. Si hacer algo, se meten en un lío. En fin, que luego hablamos del clásico. Aunque me parece que vamos a salpicar toda la tarde el contestador con el clásico, porque ayer dejó la peña muchas llamadas. Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, buenas noches. Lo que pasó hoy en Barcelona, si llega a pasar en el Bernabéu, y voy a decir que todos los penaltis se nos los pitan al Madrid. Si son unos sinvergüenzas por decir esta cosa peor, y me tienen hasta las narices aguantarlos ya.
902-88-4400. Creo que va todo el contestador sobre el clásico de ayer. Antes de hablar de eso, hemos tenido partido esta mañana en Sevilla. ¿Quién tenemos, a Oliva o a Víctor? José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Paco, buenas.
¡Oliva!
Había dicho 20 veces que me gusta, de verdad. Cada vez que lo oigo...
Aprovecha que no estás tú.
Aprovecha que no estoy yo y dice que me gusta.
Y se queda gusta.
Que me gusta,
¿Y el resultado, Pepe?
¿Qué te gusta decirlo para fastidiarle a Pepe?
Que me gusta, ¿eh? Que me gusta Rakitic.
¿Qué tal el partido?
Pues eso, que me gusta mucho Rakitic, que es el que ilumina absolutamente a este Sevilla.
Está bien echado Damián. Es que yo creo que no
es
tiene el balón controlado.
O
sea, es una agarrona al borde del área, al delantero del Sevilla, que se iba a quedar solo, pero el balón parece que va a ir más hacia el portero que hacia el delantero. No hay balón controlado. El agarrón, último defensor, sí.
Además, es una falta a medias entre el propio Damián y Arribas. En el campo parecía más de Arribas. Están pugnando los dos con Kevin Cameiro, que es verdad que le tiene ganado al menos un metrillo por delante. Y decide González expulsar al jugador. José Francisco comentaba que quizás podía ser algo rigurosa esa expulsión, de la que se ha quejado, por cierto, luego el técnico Javi Gracia. Pero en cuanto a lo que es el partido en sí, con una hora jugando Osasuna, con esa expulsión, con un futbolista menos, ha sido un quiero y no puedo de un Sevilla que amaga con intentar romper a jugar bien, pero que se va quedando en el camino y que prácticamente lo deja a todos en botas de ese genio que es Iván Rakitic, que ha hecho un golazo de volea extraordinario en un servicio de NBA, que ha puesto el 1-0 por delante ya en la segunda parte, insisto, con Osasuna, con 10 futbolistas desde la primera media hora del primer tiempo, y eso ha provocado que el partido se pusiese un poquito más cuesta abajo para el Sevilla. Luego apareció Jairo y ya en el tramo final, con Osasuna sin perderle la cara al partido, llegaba ese gol de Oriol Riera en el 88, que le ha puesto un pelín de emoción a los últimos instantes de partido. Pero poca historia más ha tenido. La expulsión, Rakitic, que sigue salvándole el cuello a Unai Emery. Y el Sevilla
al palo de Vaca, ¿no?
Sí, sí, sí. De Vaca hay dos. Hay uno picadito, una picadita muy buena que tiene, que se le va al palo izquierdo. Luego un remate de primera que se le va también a ese palo izquierdo en una medio volea. Ahí en ese tramo sí puedo hacer algún gol más el Sevilla, que al menos con este triunfo se arrima a los puestos de arriba de la clasificación y que deja a Osasuna, o sigue dejando a Osasuna, en puesto de colistas, pero sin dar malas sensaciones hoy en Sevilla.
13 puntos el Sevilla, zona medio alta, con 7 penúltimos Osasuna. Y empieza el Betis su partido en el Calderón colista, ¿eh? O sea, colista, sí. Perdón, en zona de descenso, ante penúltimo con 8.
O sea, y con muchos nervios, sí.
Un poco agobiadillo la cosa.
Sí, sí, con muchos nervios porque nadie pensaba que esto iba a ser así en el arranque de temporada, pero entre los líos de alineaciones, la planificación de cambiar a 12 futbolistas, hace que el Betis se esté metiendo demasiado rápido en el lío, sí. Arranca en el Calderón en puesto de descenso.
¿Habéis tenido veranillo de Halloween hoy en Sevilla o no?
No, hoy simplemente hemos visto algunas máscaras.
No, digo veranillo,
mía,
digo,
lo de Prieto.
Tiempo, 20 gradillos, eso.
No, no, hoy día extraordinario. Estamos en 25, 26 grados.
Decía Pepe, ¿no? Que sí, que existe el veranillo de Halloween.
No, no, que he dicho que sí, que en Madrid, yo no sé, en el resto de España.
¿Qué te gusta, Pepe?
¿Qué te gusta?
¿Qué te gusta?
Sin Benjamín, los del Betis ya no celebran Halloween, ¿no? Ya
eso no, 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 no. Aquello se acabó.
Bueno.
Qué pena.
Fue un 31 y se acabó. O un 1, no recuerdo. ¿Es el 31 o el 1?
Es la noche del 31 al 1.
Yo qué sé.
El 31.
Depende del año.
Pero me da, vamos a estar trabajando.
Habéis cambiado la hora todos, ¿no? Sí. Adiós, Oliva.
Adiós.
Cuídate, adiós, Oliva.
Oye, por cierto, ¿quieres ir a Brasil con Gol Televisión? ¿Con Gol al Mundial? ¿Quieres ir al Mundial de 2014 en Brasil? Hazte socio ahora de Gol Televisión. 15,90 euros al mes y tienes toda la temporada. Mucho fútbol en Gol Televisión. Y si te haces socio ahora, recuerda que tu nombre entra en el sorteo para participar en tiempo de juego en un gran concurso. Para elegir a los ganadores que irán a Brasil con Gol Televisión. Con Gol al Mundial. Con Gol al Mundial.
Me siento bien. En el Corte Inglés ahora tengo un 15% de descuento en todos los portátiles Samsung con procesador Intel Core.
Y además 6 meses de suscripción gratis a tu Bari.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf, con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
6 partidos en Italia a la misma hora, casi todos los gordos. La Roma líder está empatando en el campo del Udinese. Estadio del Friuli. Está ganando la Juve 2-0 al Genoa. El segundo de Tevez y el primero Vidal.
De Vidal de penalti. Eso. Y Llorente titular en la Juve.
Ah, qué bien.
Sí, señor.
Y palmando el Milán en Parma.
Que tampoco es noticia. Pero...
Milán-Parma en Parma.
El Milán-Parma en Parma.
Milán-Parma en Parma, sí.
Todo esto al filo del descanso.
Como el Nápoles, las cosas bien.
Como el Nápoles ganó esta mañana 2-0 al Torino, ahora mismo sería la Roma líder por 3 puntitos. Sobre el Nápoles y sobre la Juve.
Y está perdiendo la Fiorentina 1-0 en campo del Chievo con Borja Valero y con Joaquín, los dos titulares en la Fiore.
No me extraña que Joaquín metió un golazo el otro día. ¿Lo viste el gol en Europa? Sí.
En la Europa League no lo he visto todavía.
Lo tiene, pero es un golazo de crack. De crack total, de verdad. Bueno, así está la cosa en Italia. A lo nuestro.
Lo nuestro es hacer fácil o difícil. Claro, como lo hace, por ejemplo, Iniesta en el anuncio de BBVA, jugando, haciendo toques con un smartphone. Claro, como el banco del fútbol, que hace fácil o difícil y que responde siempre muy bien, porque ahora puedes hacer cualquier operación en un momento y en cualquier lugar con tu tablet, smartphone o portátil. BBVA, donde estés. Otra manera nueva de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque. ¡Tic! Ya está. Esto no es todo, ahora con BBVA.es invitan a los clientes de BBVA a ver los partidos de la Liga. De la Liga BBVA, BBVA, A, BBVA, A.
¡Adelante! Bueno, luego hablamos del Barça-Madrid y tenemos que elegir también, bueno, tenemos que seguir enseñando canciones para el momento justo.
Nos han enviado tenemos los... más ya.
Sí, sí,
tenemos
sí,
varias... No sé si están a la altura de Janet del otro día, que yo creo que de momento es la que lidera en preferencias, pero hay alguna que está bien.
Oye, los señores del anuncio me han dicho que están encantados, que en principio no van a elegir ninguna, que prefieren seguir oyendo opciones que presentan los oyentes y que es una buena manera de dar a conocer algo que necesita saber la gente.
Muy bien, sí, señor. Pues luego lo elegimos. Ahora llega vuestro momento.
Señoras, señores, oyentes de Tiempo de Juego, comienza aquí.
María Cristina me quiere gobernar.
¡Ay,
y
Dios!
Le sigo la corriente.
Mil años.
No quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. No vayas.
¡Ay, Dios mío!
María Cristina me quiere gobernar. Le sigo la corriente.
Por favor.
¡Ay, segundo! No quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me vamos para la playa.
Y me voy.
Y la maleta.
Y me la cojo, que la quiniela épica.
Tío,
a ver,
espera los papeles.
Pero pasa, que va ahora esto.
Primera carrera, el 2.
Perdona si te hemos interrumpido, Fernando.
Segunda carrera, el 1. No pasa nada, hombre,
deja de cantar a nadie.
Tercera carrera, el 8. Cuarta carrera, el 2. Quinta carrera, primer caballo, el 1. Quinta carrera, segundo caballo, oye, el 7.
Me quiere gobernar, que sí, que no, me quiere gobernar.
¡Caballero!
¡Fútbol femenino!
Seguro que todos que todas, ya sabéis, no hay jornada de liga porque España...
¡Viva España!
Como ha dicho antes, Paco le ha ganado a Estonia 6-0.
No me quiere gobernar.
¡Caballero!
La Cristina me quiere gobernar. Mira que he cantado yo veces esta canción. Cuando era niño yo.
Eso es.
¿No fútbol, María Cristina, ¿qué?
Sala femenino.
Hay que se viene la sexta jornada en primera división.
A ver, ¿qué ha hecho el Pescado Rubén?
Son punteros Burela. Del campeonato, el Burela Pescado Rubén y el Atlético de Marina Valcarnero. El Burela le ha ganado 7-0 al Vallirán, estáis que os salís, Pepe. ¿Por qué? Y el Atlético de Marina Valcarnero le ha ganado 1-6 al Ciudad de Asburgas. Tercero, que era el Gironella. Cuarto, Fútbol Sala La Rioja.
Me ha mandado unas cosas riquísimas. Burela, Pescado Rubén. Ay, qué rica. Aparte pasas del mar. Productos del mar.
¿Cómo se que está bravo que no te ha puesto el clín, ¿eh?
Baloncesto masculino, Liga de Cristina.
Liga de Coro, jornada número 4. Apretado liderazgo, pincharon, por ejemplo, el líder. El líder, el Breogán de Lugo, pinchó. No, ganó, mejor dicho, al River Andorra. Es decir, el River Andorra iba líder y pinchó. River Andorra 6-5, Breogán Lugo 6-9.
¿Cómo?
El Baloncesto Oviedo ganó 8-6-7-4 al Forza Lleida. Y el Burgos perdió con el forcocinas.com 7-5-80. Victoria para el Leyma Natura Basket Coruña por la mínima contra el Melilla. Así que hay un buen porro en la clasificación en la parte alta de la tabla. Cinco equipos con 3 victorias.
A mí hay una parte de la canción que más me dice, que te ides a la playa y me voy.
Esa la hemos quitado, esa parte.
¡Baloncesto femenino! No, que ya la oí antes.
Liga femenina, jornada número 3. Ahora como ya no la oyen más. Tenemos 3 resultados de momento en la jornada. Perfumerías Avenida de Salamanca 6-3, Guipúzcoa 4-7. Tamara 52, Cádiz Software 56. Y embutidos Pajariel Bembibre 6-3, Club Baloncesto Conquero 42. Los otros 3 partidos se disputan esta tarde.
No lo dime, quiere gobernar. Esta es buena para la juerga, ¿eh, Paco? Como la del huerfanito, ¿eh? ¿Os acordáis? El huerfanito. Yo también. Balonmano masculino.
División de honor de plata, jornada
número
6.
¿Qué es juerga? ¿Qué es?
El líder con 11 puntos.
Cuando los trabajadores dejan de ir a trabajar. Oh.
Líder con 11 puntos es el Barça.
Líder para líder Citroën.
Vale, vale.
Bueno, hombre.
Que le ha ganado 3-6.
Está deseando
entrar. Churri.
Aprovecháis el más
entrar,
mínimo momento, macho.
Oh,
Barça líder 36-28 al Soya y compañía Chapela. El Alcobendas le ganó 3-6-27 al Amenábar.
gran director de cine, y el Servigroup Benidorm ganó 24-26 al GoFit Sin Fin. El Servigroup Benidorm es tercero.
Cristina me quiere gobernar.
He dicho Servigroup.
Yo le digo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. A los manos masculinos.
División de honor.
A los manos masculinos.
Hay división de honor. La jornada número 7 no se ha disputado todavía, pero hemos tenido un partido adelantado a la jornada. No está pagado este, ¿eh? Cañamelar Valencia 31, Cucuyaga Echevarri 36.
¿Quién es líder?
Líder, para líder, Citroën.
Que siempre.
El equipo que va primero.
Balonmano femenino.
Balonmano femenino, y acabamos de estar ahí, Pepe. Vamos a avanzar un poquito.
¿Ya ha terminado eso?
Sí, eso.
Ah, tenía que decir yo algo. Ah, que hoy es el cumpleaños de mi ahijado Domingo.
Pues felicidades.
José Domingo se llama. Así que estará tomando pulpo en Rial ahora mismo.
Es el líder, ahijado.
Luego se irá al rincón a mamarse, seguro, porque lo conozco.
¿Ahijado es el líder o no?
Y terminará, Paco, donde nosotros empezamos. En la Lareira. Nosotros empezábamos allí la fiesta del santiaguiño. Bueno, vale ya, hombre.
¿Te va el líder?
Imposible que me... Voleibol
masculino.
Bueno, qué felicidades, Domingo.
El Caiteruel es el líder. Líder, Caiteruel.
Líder.
El único que ganó los tres partidos. Ganó al Río Duero San José.
Que me quiere.
Y en la Liga Femenina, victorias también para Tramec Murillo, Lidernet y Barça. Aparte del Phil Volei Alcobendas, que es el líder.
Líder.
Seguimos. Y yo le sigo la corriente.
Bueno.
Porque no quiero que diga la gente que María Cristina de...
Que hablamos hockey hierba.
Hablamos hockey hierba. Que sabes que hay dos grupos. En el grupo A está líder, el Egara. Ha ganado los cuatro partidos. Y en el grupo B es líder, el Pozuelo. Y ya está.
Y el hockey.
No hay más tela que cortar.
Patines.
Hockey Liga Masculina. El Barça y el Reus son ambos líderes. El Barça le ha ganado 3-10 al Blanes. Y el Reus le ha ganado 3-4 al Vilanova. Y la Geltrú, supongo. Hockey Liga Femenina. Viesca Gijón líder. Le ganó 4-6 al Igualada. Mira que yo dejo ahí. Pero no.
Me quiere gobernar. Me quiere gobernar. Waterpolo.
Es líder. El Mataró Cuadís, que le ha ganado 8-12 al Real Canoe Isastar. Segundo Cataluña, tercero Athletic Barceloneta. Y en chicas, en la división de honor femenina, jornada número 2, el líder es el Sabadell Astral Pool, porque le ha ganado a La Latina, que es un gran barrio, 8-18.
Y tanto que sí, La Latina, Dios mío. Cuando íbamos a La Latina, rugby.
Terminamos como no hablando del líder, que es el Quesos Entre Pinares de Valladolid, que le ha ganado 32 a la Samboyana y por eso es líder.
Bueno, y de golf.
¿Golf? ¿Hay golf?
Claro, hombre. Gonzalo Fernández Castaño,
tu sobrino,
ha ganado el BMW Master en Shanghái, en China. Primer triunfo español de esta temporada. No habíamos ganado nada. Había estado muy bien Sergio García en América, en Estados Unidos, que estuvo tercero, cuarto, tercero, tal, pero no ganó y no llegamos a ganar. Y por fin ha ganado un español.
Enhorabuena a tu sobrino de mi parte.
No es mi sobrino, pero como si lo fuese.
¿Es tu sobrino?
Bueno, no. Quiere gobernar, quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Y seguimos en tiempo de juego. Que María Cristina me quiere gobernar. Otras ligas. Otros deportes. Se termina. Se acabó.
Y hemos hablado de líderes.
Líder, para líder, Citroën. Líder en ventas de vehículos comerciales en España desde hace 17 años.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Hola, soy Vicente del Bosque.
Al conducir como en el fútbol, anticiparse a lo inesperado es crucial, exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología del escudo de protección inteligente, te alerta de cualquier vehículo presente en el ángulo muerto, evitándote sobresaltos en la conducción. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan, innovation that excites.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Y hoy en Línea Directa con Línea Directa tenemos una pregunta sobre un tema de gran actualidad, ¿no, Carmen?
Exacto. Nos la hizo Ángela en nuestra página web. Nos dice, quiero cambiar de coche, pero además quiero ahorrar con el seguro. ¿Qué puedo hacer?
Pues le podemos decir a Ángela que ahorrar en el seguro ya no será un problema. Porque si llama ahora a Línea Directa puede asegurar su coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago a Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
¡En el tiempo de juego de la cadena COPE!
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
En la industria farmacéutica llevamos años cuidando tanto de tu salud como de la naturaleza. Y para seguir cuidándola, desde el sector farmacéutico solo te pedimos un pequeño gesto. Revisa tu botiquín y lleva los envases y restos de medicamentos al punto sigre de tu farmacia. Un gesto por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Yo sigo con lo mío, María Cristina me quiere gobernar.
Me quiere
y
gobernar.
Yo le digo y sigo en la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Bueno, vamos a apostar.
Me quiere gobernar.
Y vamos a apostar.
Me quiere gobernar.
Y vamos a apostar.
Me quiere gobernar.
En B365.es, la sala de apuestas online más grande del mundo. B365.es. Bueno, primer partido de la tarde. Vaya partido. Villarreal-Valencia. En todo lo alto. Vamos a apostar en B365.es, donde está Evangelio ahora mismo encebollado. ¿Qué estás viendo ahí?
¿Sabes, Pepe, que hay ahora mismo disputándose 6 partidos? Están al descanso.
Calla, a la misma hora.
A la vez en la Liga Italiana. Lo ha dicho Paco antes. Yo lo recuerdo.
Ya veo que imitan a la española, ¿eh?
Sí.
Lo dijo Tebas, van a imitar a la española en los horarios.
Ya están los horarios de la Liga Italiana de aquí hasta final de año
y
mantienen los mismos horarios de siempre.
Claro, igual.
Por si había alguna duda. Bueno, digo que hay 6 partidos para elegir y yo voy dando saltitos, ¿no? Porque es bonito también.
Poder...
Ese tiempo de juego virtual, ¿no?
Poder tener 6 partidos a la misma hora.
Bueno.
¡Ay, Dios mío! Bueno. Tiempos aquellos.
¡Qué tiempos aquellos!
Gracias, Encebollao.
Un abrazo muy fuerte.
Evia, ¿qué apostamos? Villarreal-Valencia.
Podemos apostar en ese Villarreal-Valencia, donde si quieres apostar a victoria del Villarreal, has de saber que se paga casi 2-1 su victoria. Donde si quieres apostar a victoria del Valencia, has de saber que se paga el doble. 4-1 que gane el Valencia en el Madrigal. Y está 3,40-1 el empate en ese partido. Pero es que puedes apostar a tantísimas cosas. Este es un partido. Pero Mansilla, que es un hombre con ciertos aires internacionales, ha dicho,
sí,
yo voy a apostar...
En la cara, sí.
Claro, yo voy a apostar... Se le nota en la cara, sí.
Sí. Se nota en la cara.
Se le nota en la mirada.
De paleto irlandés.
Se nota en la mirada que eres internacional.
Bueno, y ha apostado en el Chelsea-Manchester City.
¿Ah, sí?
Sí, Chelsea-Manchester City.
¿Y qué ha apostado?
Él ha apostado victoria del Chelsea, que se paga 2,30-1.
Caray.
Sí, tiene cierta querencia por los Blues. Está 3,40-1 el empate y lo mismo se paga 3,40-1 la victoria del City de Pellegrini.
Claro, cada uno puede apostar a lo que quiera, de España o del mundo. ¿No ves que hay más de 20.000 eventos en directo en B365.es? Fíjate si puedes apostar y ganar. Porque además, como es la que mejor paga, claro. Gracias, Evia, ¿eh?
Gracias a ti por tantas y tantas cosas. No me diga lo de los pies, que no
he... ¡Ponme los pies de tu sueño!
Es que no he pensado nada, no me lo digas hoy. Bueno,
punto es...
Oyentes cracks, tenemos un oyente crack que nos manda siempre las cosas curiosas que ven las actas arbitrales. Y en un partido de segunda división B, grupo primero, entre el Logroñés y el Ourense, llama la atención una tarjeta amarilla que ha visto un jugador del Ourense que se llama Gustavo Souto San Pedro. Fue amonestado por el siguiente motivo: limpiar su mano ensangrentada en el cuello de un adversario con el balón en juego y tras un lance entre ambos. Limpiar su mano ensangrentada en el cuello de un adversario.
Eso no está bien.
Otro oyente crack nos informa de que han lanzado un petardo en la segunda división alemana en el partido entre el Dresden y el Cottbus, el Energie Cottbus, y que ha provocado un boquete en el terreno de juego. Que han parado el partido un buen rato, han vuelto a jugar, pero que el boquete sigue. O sea, debe ser un pedazo petardo bestia que no veas. Son las 4, las 3 en Canarias, enseguida la ronda informativa y el viaje, que empezamos ya por el Villarreal-Valencia, que empieza a las 5.
¿Dónde está el sargento de apriete rápido?
Así es como lo llamas tú, que eres un profesional. El resto de los mortales, diríamos...
¿Dónde está lo que sujeta las cosas a la mesa?
En los detalles está la calidad. Por eso te quedas con la gama Renault de vehículos comerciales. Número uno en Europa. Ahora desde 8.000 euros, plan Pima aire incluido. Financiando con Box 2 a través de RCI Bank, transporte e impuestos no incluidos.
Elige calidad Renault.